Hola amigos, ¿qué tal? Aquí una vez más José Benito en un espontáneo que nos quiso avisar. ¡Y qué contento estoy! ¡Qué contento estoy! Estoy muy, muy contento, muy feliz de hacer este ciclo de hablando acerca de la importancia de la persona de Jesucristo. Qué importante, qué importantísimo, qué trascendental es este mensaje, qué importante, qué vital es que tú, que usted lo entienda bien, que usted lo crea, que usted se ponga de parte de Dios y de parte de Jesucristo. La vida del ser humano literalmente está envuelta en este mensaje que estoy dando acerca de Jesucristo. Es vital que para que el ser humano se pueda salvar, pueda obtener la vida eterna, crea verdaderamente en Jesucristo y en el sacrificio de Jesucristo. Es imprescindible. Hay millones de dioses, millones de creencias en este mundo, pero solamente hay un Dios verdadero y solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Si no tenemos claros estos conceptos básicos, no podemos salvarnos. A mí siempre me gusta marcar unos puntos de referencia claros. Alguno va a decir, ¿qué repitón? Este siempre repite lo mismo. Claro, también se repite el sol, se repite la luna, se repiten las estrellas, se repite el agua y se repite la primavera, el otoño, el verano, el invierno. Se repite, todo se repite. Y cuando todo se repite y todo se vuelve a repetir, y uno se hace un devoto practicante repitiendo, resulta que uno llega a ser un verdadero profesional, un verdadero virtuoso, y a uno se le hace falta hacer lo que hace, se hace fácil hacer lo que hace porque se lo llega a aprender eso de memoria, llega a ser un verdadero virtuoso, un verdadero profesional. Por eso cuando una persona persevera una y otra vez en lo que hace, pues acaba siendo, pues yo qué sé, el campeón del mundo, ¿no? Cuando una persona llega a ganar una medalla olímpica o llega a ser campeón del mundo en algo, pues es porque lo repite y lo repite y lo repite y lo repite y está siempre trabajando, está siempre practicando, es un devoto practicante de eso que profesa. Y da gusto escuchar a ese guitarrista porque es un auténtico virtuoso tocando la guitarra o el pianista o aquel que ves hacer, que hacen, aquel albañil que hace, que trabaja de esa manera, que dices, qué increíble, qué profesional, o sea, cómo trabaja, qué bien hace todo. O un mecánico, cualquier persona que en su oficio, que en su profesión se ha dedicado completamente y llega a alcanzar ese nivel tan precioso, tan maravilloso. Yo siempre digo a la gente, hay una ley universal básica que dice, todos tus actos serán consagrados. Todos los actos consagrados quiere decir que tú lo vas a hacerlo de la mejor manera posible, lo mejor posible, pero no para glorificar a ti mismo, mira qué bueno soy, sino para la gloria de Dios el Padre. Lo haces sagrado, lo haces como para Dios, que es tu Padre, que es tu Creador. Lo haces como para Cristo. Entonces, todos estos actos consagrados quiere decir que tú consagras, que tú dedicas todo eso a Dios, o que lo haces como para Él, que es la fuente de tu vida, de tu energía, y es el que realmente te puede dar la vida eterna y el que te la va a dar. Porque Él es generoso, muy generoso. Si tú le das a Él, Él te va a dar 100 veces más a ti. Lo que tú haces para Dios, Dios te lo va a dar a ti 100 veces, 1000 veces más. Dios es generoso y no es pobre, ¿eh? No es pobrecito. Dios no es ningún pobrecito. Él es el dueño y señor de toda la creación, de todo el universo. ¿Quién y cómo es este ser? Qué maravilla, de verdad. Cuando una persona habla, que se le entienda claramente con la plenitud de lo que la palabra significa. No estemos distraídos por ahí con las moscas. Estamos hablando del creador de todo el universo. ¿Quién y cómo será Él? Decíamos, y lo podemos conocer por medio de Jesucristo. Pues una persona que ama a Dios, que realmente ama a Dios, lo puede conocer por medio y a través de Jesucristo. ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! Y decíamos, ¿por qué? Porque en Cristo están ocultados cuidadosamente todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría están ocultos en Cristo. En Cristo moraba corporalmente toda la plenitud de Dios, de la deidad. ¡Qué maravilla! Cristo es el resplandor exacto del ser de Dios. Dice la Biblia que a Dios ningún hombre lo vio jamás. A Dios hombre, ningún hombre lo vio jamás. Pero ahora podemos conocer a Dios, verdadero, por medio de Jesucristo. O sea, el que da a conocer realmente a Dios de una manera evidente y clara es Jesucristo. Por eso las personas que aman a Dios, que realmente quieren conocer a Dios, a ese único Dios verdadero, es por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es la representación exacta de su ser. Sí, Él es el reflejo de su gloria, de la gloria de Dios el Padre, el Todopoderoso. La representación exacta de su mismo ser. O sea, del Dios Todopoderoso, del Creador de todo el universo. Por eso Jesucristo podía decir que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. Que el que me conoce a mí puede conocer al Padre también. Y que nadie va al Padre si no es por medio de Él. Porque es, Él es la representación exacta del mismo ser que Dios, de Dios mismo. Él dejó muy claro que él vivía en unión con Dios, estaba en completa unión, en completa armonía, y que todo lo que hacía Él era lo que veía hacer el Padre. El Cristo no hacía otra cosa, ni hacía otra cosa que no fuese lo que el Padre le decía y le enseñaba y que hiciera. Y dice que era el Padre mismo, Dios mismo, el que estaba en Él haciendo sus obras. Y por eso podíamos ver en Jesucristo toda la clase de milagros que hacía, tantos milagros que hacía. Jesucristo decía, si no creen en mí, crean en las obras, a fin de que entiendan que el Padre que está en mí, Él mismo está haciendo sus obras. Por eso las personas que aman de verdad a Dios, que tienen verdadero amor, quieren conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque conociendo a Cristo también van a conocer a Dios Todopoderoso, al Creador de todo el universo. Este punto de referencia es un punto de referencia que yo siempre enfatizo, siempre marco. Es importante tenerlo claro en este mundo de confusión, donde hay tantos dioses, tantos ídolos, tantos tipos de adoración. Hay que tener presente que solo hay un solo Dios verdadero. Un único Dios verdadero. Habíamos dicho siempre que ese es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de los judíos, el Dios y Padre de Jesucristo. No hay otro Dios verdadero fuera de Él. No hay un solo Dios verdadero que sea fuera de Él. Habíamos dicho que Jesucristo vivía con ese Dios antes de que el mundo fuera, antes de la creación de todas las cosas, antes de que Dios empezase su creación. Cristo era una criatura que ya vivía con Dios el Padre en el cielo. Y vemos que Dios el Padre, el Todopoderoso, ese único Dios verdadero, creó todas las cosas visibles y las cosas invisibles, por medio de este impresionante, este magnífico ser que era Jesucristo, nuestro Señor, que estaba al lado de Él antes de que el mundo fuera. Como Jesucristo dijo, glorifícame a tu lado, al lado de ti mismo, con aquella gloria que yo tenía al lado de ti antes de que el mundo fuera. Este ser tan especial no es un ser humano cualquiera, como cualquier otro maestro espiritual cualquiera, como cualquier otro Dios cualquiera. Es totalmente distinto, diferente. Por eso os explico y repito tantas veces quién es realmente este ser, para que entendáis que no es como ningún otro Dios, ni como ninguna otra entidad, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar. Él es algo completamente distinto, completamente especial. Es tan especial que mucha gente cree que Jesucristo es el mismo Dios Todopoderoso que se ha manifestado en carne, o que se ha expandido en carne. Pero la Biblia muestra claramente que Jesucristo es una entidad diferente al Padre, que aunque disfruta de toda la plenitud de Dios y de todas las cosas del Padre, sí que existe un orden de autoridad y que el Padre es mayor que Jesucristo. Jesucristo dijo, mi Padre es mayor que Él. Y yo hago todo lo que Él me dice y digo todo lo que Él dice, digo que me dice que diga. Y yo prosigo mi camino al Padre. Y cosas mayores que me voy a tener. Y efectivamente Jesucristo, después de haber obedecido a su Padre aquí en la tierra, dice la Biblia que fue ensalzado a un puesto superior. Y Dios le ha dado un nombre más admirable. Y Dios dice que le ha nombrado gobernante y juez. Dice que da a todos los hombres una garantía con haberlo resucitado entre los muertos. O sea, Dios no simplemente hizo muchos milagros impresionantes a través de Jesucristo. tantos milagros que hizo al curar ciegos, paralíticos, leprosos, al resucitar muertos, para calmar tempestades, andar sobre el mar, etc. Jesucristo, además, fue resucitado de entre los muertos. Ningún otro maestro espiritual en la tierra ha sido resucitado de entre los muertos y ha sido presentado a sus discípulos después como Jesucristo por 40 días o por otro tiempo y después alzado al cielo delante de sus discípulos, elevado al cielo delante de sus discípulos. No existe un maestro espiritual en la tierra que haya sido como Jesucristo. No ha existido, ¿no? Entonces, él es un ser muy especial y muy importante. Y Dios dice que a él lo ha nombrado gobernante y juez. Y dice que ha dado a todos los hombres una garantía con haberlo resucitado de entre los muertos. Todo el mundo sabe cuándo Cristo resucitó entre los muertos. Saben que al tercer día Dios lo resucitó entre los muertos. Dios dio esa garantía respecto a su Hijo. Dios es Dios mismo, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Ese único Dios verdadero es el que da testimonio respecto a su Hijo. Porque es el mismo el que da testimonio respecto a su Hijo. Es el que manda, el que dice que le creamos, que le obedezcamos, que lo escuchemos, que hagamos caso de lo que él dice. Porque ese es su Hijo amado y porque es el testimonio que Dios da respecto a su Hijo. Además, me encanta la palabra de Dios, la Biblia. Y me encanta cómo habla Dios y cómo habla Cristo, porque no quedas ahí en el aire, no quedas en ascuas, no quedas ahí, pues será, no será, es una opinión, quizás. No hay zonas grises, no hay zonas grises. Dios te dice, las personas que creen en Cristo, las personas que creen en el testimonio que yo he dado respecto a Cristo, tienen la vida eterna. Las personas que no creen en Dios, que no creen en Cristo, dicen, no pueden tener esa vida. ¿No ves? O sea, no te dejan a dudas, bueno, pues opino y a lo mejor quizás, y si después pues das una vuelta al ruedo y tal, y te subes a un pino, no. Dios no te anda con esas cosas. Dios te dice, si tú crees, si tú obedeces y crees, tú tienes la vida eterna. Si tú no crees, tú no tienes esta vida. Fue lo que leímos tantas veces en Mateo, ¿no? Cuando leíamos Mateo, que dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo el que cree en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Después dice que la persona que pone fe en el Hijo tiene el testimonio en su propio caso, pero dice que Dios no envió al Hijo para juzgar al mundo. Dios no envió al Hijo para juzgar al mundo. Sino para que el mundo se salve por medio de él. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo el que ejerce fe en él no sea destruido. Sino que tenga vida eterna, ¿veis? Te da las dos opciones. Tanto amó Dios al mundo para que todo el que ejerce fe en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve. Dios quiere que la gente, para que el mundo se salve, por medio de él. El que ejerce fe en él no debe ser juzgado. El que no ejerce fe ya ha sido juzgado porque no ha ejercido fe en el nombre del Hijo unigénito de Dios, y por lo tanto no pueden tener esa vida eterna que Dios ha prometido. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Las personas que aman a Dios de verdad quieren conocer a Jesucristo. Quieren tener a Jesucristo porque pueden conocer a ese Dios todopoderoso, a ese creador de todo el universo, a ese ser tan impresionantemente especial, que pensemos lo que decimos, que es el creador del cielo y de la tierra, es el creador de todo el universo. Lo pueden conocer a través de Jesucristo. Porque en Cristo mora corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Porque Él es el resplandor de la gloria de Él. Él es el reflejo de su gloria, de Él. Y la representación exacta de su ser. ¿Por qué? Porque en Él mora corporalmente la plenitud de la divinidad. Por eso Cristo dice que el que me ha visto a mí, El que me conoce a mí también conoce al Padre. El que no lo conoce a él no puede conocer al Padre. Dios nos ofrece la vida eterna. No estar reencarnando vidas y vidas y vidas hasta alcanzar un nivel de perfección para salvarnos. No, no, no. Dios no dice eso. Dios dice que tenemos una vida aquí. Él espera que cojamos el camino que realmente nos pertenece y está la puerta abierta para que puedas entrar y que podamos tener la vida eterna. Y después de la muerte viene un juicio. Porque Dios se propone juzgar la tierra habitada por medio de un varón a quien él ha nombrado y ha proporcionado a todos los hombres una garantía con haberlo resucitado entre los muertos. Después de la muerte viene un juicio. Y las personas que tienen a Cristo tienen la vida eterna, garantizada. No entran en juicio. Pasan de muerte a vida. Y no entran en juicio. Por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios, escuchar lo que Dios mismo dice, porque esto no es que lo diga yo, ni es que lo diga un ser humano cualquiera, por ahí es un testimonio que Dios mismo, el creador del universo mismo, da como testigo con respecto a su Hijo. Hay una explicación también muy importante que vamos a estudiar de por qué es tan importante conocer a Jesucristo y lo que Dios hizo también a través y por medio de Jesucristo. Pero para eso os tengo que contar una historia que no sé si la habréis escuchado alguna vez, ¿eh? A lo mejor la habéis escuchado. Os voy a contar una historia, o si alguien no la escuchó, para que sepa más o menos, ¿no? Bueno, al principio, cuando Dios creó al hombre, dice que Dios creó todas las cosas, creó, por medio de Jesús creó todas las cosas visibles e invisibles, y creó al hombre también, creó al hombre y la mujer, los colocó en un paraíso, en Edén. Dice que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza, dice que a su imagen y semejanza los creó, macho y hembra los creó, y los colocó en un paraíso. Y claro, pues Adán y Eva pues gozaban de la relación íntima y de la perfección de estar con Dios, gozaban de la vida eterna. Sin embargo, Dios los colocó en el jardín de Edén y nada más les dio un mandato prohibitorio. Les dijo que procrearan, que se hiciesen muchos, que llenasen la tierra, que ellos eran los dueños, los señores de la tierra, los amos de todo, que le pusieran nombre a los animales y que podían vivir en ese jardín de placer. En ese jardín, porque Edén significa jardín de placer, disfrutando de la vida a plenitud, él y su mujer. Y Dios le dio toda clase de alimentos, de toda clase de frutas, de verduras para alimentos, ¿no? Al principio Dios no habló de comer carne, eran todo frutas y verduras. Por eso muchas religiones hoy en día se amarran al hecho de ser vegetarianos, porque dicen que ser vegetarianos es mejor para la salud, que es mucho mejor y que el propósito original de Dios era que el ser humano comiese nada más que frutas y verduras, no carne. Y efectivamente por eso que mucha gente dice que el mejor es ser vegetarianos, ¿no? Esa ley cambió con el tiempo, o sea que no hacemos ningún mal por comer carne ni pescado, no estamos pecando contra Dios, como mucha gente dice que estamos pecando contra Dios los que comen carne y pescado hoy en día. Sin embargo, Cristo dijo claramente que el que enseñara eso eran enseñanzas de demonios, o sea, porque esa ley cambió, en un tiempo cambió, y entonces Dios ya le permitió al hombre comer carne y pescado, pero dijo que la carne que podían comer tenía que ser desangrada, no podían comer carne con su sangre. Dios prohibió el tomar la sangre, carne con su sangre. Es un tema que también estudiaremos un día, que es muy importante el tema de la sangre, pero sí que el ser humano puede comer carne y pescado, y eso no es ningún pecado. Y el que dice lo contrario está enseñando una enseñanza de demonios y contradiciendo los propios mandatos de Dios o dichos de Dios, y por lo tanto está haciendo algo que es las personas que enseñan o van más allá de lo que Dios dice están cometiendo un error muy serio, muy grave, ¿no? Que Dios en su debido tiempo juzgará a esas personas, ¿no? Porque nadie puede ir más allá de lo que Dios dice. Lo que Dios dice es completamente perfecto y correcto. Nadie puede decir ir más allá de lo que Dios dice. Que el propósito original de Dios era que el ser humano comiese nada más que frutas y verduras. Pues bueno, está muy bien, sí. Y es muy recomendable. Y la farmacia del ser humano y la farmacia de la tierra está en la naturaleza, eso está claro. Y es muy bueno comer frutas y verduras. Pero no quita que Dios cometa carne. Pero a lo que vamos, que yo siempre me voy por los cerros de Úbeda. A lo que vamos. El caso es que ellos vivían allí, en ese jardín de Edén, en ese jardín de placer, que podían tener todo lo que les diera gana, disfrutar de maravilla. Allí no había las variaciones del clima como hay hoy en día. Aquello era en un clima ideal. Tenían todo el alimento que podían creer, podían disfrutar a plenitud el uno del otro. relaciones sexuales, podían vivir en una plenitud de vida dichosa, en unión con Dios, disfrutando de la naturaleza, disfrutando de los animales, que entonces eran pacíficos y de todo, ¿no? Solo Dios les dio un mandato prohibitorio. Y el mandato prohibitorio que Dios les dio fue que comieran de cierto árbol, un árbol que había en el jardín de Edén, y Dios les dijo que el día que comieran de ese fruto, desde el fruto de ese árbol, verdaderamente morirían, verdaderamente se acabarían sus privilegios. Incluso la Biblia dice claramente que verdaderamente dejarían de existir. Porque cuando habla la Biblia de morir, lo que deja claro Dios es que vuelven a un estado las personas que mueren de inexistencia. Si estás vivo, existes. Pero si tú estás muerto, no existes. No tienes amor, no tienes odio, no tienes dolor, no tienes sufrimiento, no puedes hacer oración a nadie, no puedes recordar nada, no tienes memoria de nada, no tienes conciencia de nada. Estás completamente inactivo. Solamente vives en la memoria de Dios. Dios sí recuerda todo de ti, Dios sabe todo de ti. Pero tú no tienes ningún tipo de actividad, ni nada, ni odio, ni rencor, ni amor, ni bondad, no tienes nada, nada existe en ti. Dice Dios, porque el día que verdaderamente comieras de ese árbol, morirás. Y dice, porque del polvo fuiste hecho y a polvo volverás. O sea, antes de Dios crear al hombre, del polvo no existía. Existía en la mente de Dios, pero como ser, como alma viviente, no existía. Entonces dice que Dios, que eras polvo y a polvo volverás. O sea, no existía, existías nada más en mi memoria. Yo te creé, te di la existencia, te di la vida, pero en el momento que tú peques, te quito la vida, te quito la existencia y a polvo volverás. O sea, volverás a ser polvo, nada, nada. Existe la memoria de Dios y Dios puede hacer contigo lo que quiera. Te puede volver a recrear, te puede volver a resucitar, te puede volver a dar un cuerpo, Dios puede hacer lo que quiera contigo porque por eso es el Todopoderoso. Y Él es el que nos creó tan maravillosamente hechos como estamos. Si no, pregúntale a las chicas, a los chicos, qué bonitos sois. Y nosotros con nuestras chicas decís, qué bonitas sois. Maravillosamente hechos estamos creados. Si no, fijaros bien, ¿eh? Somos seres inteligentes, podemos oír, ver en colores, que los animales no ven en colores, nosotros sí, disfrutamos la plenitud de la vida, de todo, sentir amor, gozo, cariño, sentir una risa espantosa cuando algo nos hace gracia, y podemos disfrutar de la vida muy bien, con mucho cariño, con todas las cosas bonitas de la vida, mucha bondad, y lo pasamos muy bien, y somos muy felices, y todo eso, ¿no? Porque Dios es un Dios feliz y quiere que seamos felices, que nos divirtamos, que lo pasemos bien, que seamos parranderos, pero de una manera sana. De una manera sana. Y la manera más sana y más edificante y más progresista, o sea que además encima nos ayuda a avanzar, es en obediencia a Dios. El momento que tú pretendes conseguir cualquier cosa en desobediencia a Dios, es un paso atrás. Es hoyos de densa oscuridad. Puede ser muerte, puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces, la lección es que por una desobediencia fue como entró el pecado y la muerte en el mundo. Adán y Eva, engañados en un principio por Satanás, el diablo, que es un ser real, que lo expliqué en muchas charlas, que existe, que es real, son ángeles muy poderosos, no son Juanita Banana, ni un bebecito ahí pequeñito ahí, gugagano, son ángeles muy poderosos, malvados, perversos, horribles, peor que los terroristas, o sea, ¿cómo diría yo? Sí, horrorosos, o sea, crueles, son esos ángeles muy malvados y son los que han creado tanto sufrimiento y tanto dolor en la tierra. No es culpa de Dios, es culpa de Satanás, el diablo, sus ángeles, sus demonios, que dicen que son seres reales. Pues Eva fue engañada por Satanás, el diablo, y sus demonios, que le contó la mentira que continúan perpetuando hay mucha gente, de que el hombre no va a morir. Aunque peque, no va a morir. Sigue viviendo inmortal. Es como dicen que su alma es inmortal, que sigue viviendo en alguna parte. Pues no. Dios dice que a polvo eres, polvo volverás, el hombre deja de existir. Y Satanás, el diablo, engañó a Adán y Eva. Y por eso Dios, al desobedecer, se cumplió lo que Dios dijo, que iban a morir. Los echó del paraíso, de ese jardín de placer, y entró el pecado en el mundo. Entró el pecado en el mundo. Y nosotros, como somos descendientes de Adán, todos tenemos esa maldición, que estamos entretejidos en esa herrumbre, en ese error, y todos hemos nacido con pecado, en pecado y como seres imperfectos. O sea, Ese es el primer punto que tenemos que entender claro, que el ser humano, que Dios en un principio lo creó perfecto, al pecar a Adán y Eva, toda la descendencia de Adán y Eva, todos somos descendientes de Adán y Eva, pues podemos decir que todos somos descendientes al mismo tiempo de Caín, porque el hijo varón que nació de Adán y Eva, pues Abel murió, pero bueno, después Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, y todos descendemos de esa descendencia, ¿no? Después Dios destruyó con el diluvio, está demostrado esto históricamente, hay mucha prueba arqueológica de todo esto, de que hubo un diluvio universal, que se cuenta en todas las historias del mundo, mundial, de este planeta, en todas las culturas se cuenta de este diluvio, de este cataclismo que existió y que arrasó con toda la Tierra, ¿no? Entonces podemos decir también que somos descendientes de Noé, o de la familia de Noé, porque de Noé y su familia fueron los únicos supervivientes que quedaron de la Tierra, pero claro, Noé y su familia descienden de Adán y Eva. Al final, a lo que vamos es que nosotros heredamos de nuestros padres originales, heredamos la imperfección, heredamos la herrumbre, heredamos el pecado. ¿Qué significa el haber heredado el pecado? Pues significa que todos los perjuicios del pecado los hemos heredado nosotros. Tenemos una inclinación mala de corazón, somos testarudos, tendemos a pensar el horrible pensamiento de que nosotros, si actuamos por nuestra cuenta, nos irá mejor que actuando bajo la voluntad de Dios. Es una enfermedad que tenemos los seres humanos, crónica. Estamos tan enfermos, estamos tan mal de la cabeza, que pensamos que si nosotros actuamos por nuestra cuenta, nos va a ir mejor que actuando bajo la dirección de Dios. Y bueno, las consecuencias las hemos visto durante toda la historia, ¿no? Eso es una tara mental que tenemos todos los humanos, incluido yo, que a veces pensamos que haciendo por nuestra cuenta es mejor que haciendo la voluntad de Dios, que haciendo lo que Dios nos dice, obedeciendo a Dios. Porque tenemos una fuerza muy, muy grande en nosotros, intrínseca, que es el egoísmo. Es una tara mental, punto y final. No tiene otra explicación. Porque una persona que es inteligente, que sabe que hay un Dios, que tiene que haber un creador, porque la creación lo manifiesta claramente, que tiene que haber un creador, un ser inteligente que hizo todas las cosas, porque es imposible si no que existiera todo lo que existe de la manera que existe, pues pensar que nosotros nos va a ir mejor sin hacer la voluntad de Dios, que haciendo la voluntad de Dios, es una tara mental, estamos enfermos, o sea, estamos un poco zumbados, ¿no? Al revés, Dios nos dice siempre, siempre, que si queremos que nos vaya bien, si queremos beneficiarnos, si queremos progresar, si queremos avanzar, si queremos llegar a ser, o sea, a realizarnos personalmente, a realizarnos íntegramente, espiritualmente, como seres humanos, como personas, si queremos ir más allá, si queremos ir... salir de incluso de este planeta o incluso de este cuerpo, ir más allá, ir a tener la vida eterna, vivir en otra dimensión o vivir bajo el reino de Dios, en el paraíso de Dios, tenemos que obedecer. La regla principal, vital, es la obediencia. La desobediencia es lo que ha traído toda la maldad que hay, lo que ha traído las enfermedades, lo que ha traído la vejez, lo que ha traído la muerte, lo que ha traído las guerras, las diferencias, las luchas. Toda la barbarie, la crueldad, toda la barbarie que ha ocurrido en este planeta, todo viene por culpa de una desobediencia, del pecado. Y nosotros hemos heredado eso de nuestros primeros padres. Y eso se le llama que es una maldición. Nacemos bajo la maldición del pecado. Y por lo tanto heredamos la muerte también. Pero Dios ha dicho que todo esto lo va a eliminar. Evidentemente Dios es más poderoso que el pecado, que esta fuerza mala. Dios es más poderoso que la enfermedad, Dios es más poderoso. Bueno, Cristo curó toda suerte de enfermedades. Cristo demostró que tenía poder para curar enfermedades y tenía poder hasta sobre los elementos de la naturaleza. Tempestades o cualquier cosa. Calmar tempestades, calmar los vientos, andar sobre el agua. Él tenía poder sobre los elementos, sobre la naturaleza también. Y lo demostró, que él podía curar enfermos, etcétera, etcétera. Porque él tenía el poder de Dios. Dios le dio, lo revistió de poder. Y Dios mismo actuó a través de él para que nosotros viéramos las cosas que él podía hacer. Y eso también está demostrado históricamente, está todo demostrado que todo eso es verdad. Y dicen que está más demostrado todavía que eso, el hecho de que Cristo resucitó entre los muertos. O sea, el que Cristo vino a la tierra, de que es un ser real, de todo lo que hizo él, está completamente demostrado. Una persona, dicen que ningún historiador serio hoy en día podría negar la historicidad de Jesucristo. O sea, que el hecho de que Jesucristo estuvo y vino en la tierra. Pero dicen que todavía está más demostrado el hecho de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Fíjate tú. O sea, las pruebas evidentes que Dios nos ha dejado mediante la historia, la arqueología, etcétera. Montones de pruebas que existen y que ha llevado a los historiadores más importantes del mundo a la conclusión de decir que ningún historiador serio hoy en día puede negar la historicidad de Jesucristo y de que Él resucitó entre los muertos, de que todo eso es verdad. Pues qué maravilla tener no simplemente la Biblia, no simplemente tener el testimonio de miles de millones de cristianos por todo el mundo. Y yo siempre digo, ¿qué? ¿Estamos todos locos o estamos hablando de algo? Aquí hay dos cosas. O estamos todos locos, los miles de millones, durante toda la historia, o estamos hablando de algo. ¿Qué será realmente, no? Bueno, mucha gente cuando habla conmigo dice, ¿pero tú creerte lo crees? Digo, ¿cómo no me lo voy a creer? Es que yo no lo creo. Yo sé que es verdad. Lo mismo que tú sabes que hay delfines en el mar, lo mismo que tú sabes que hay coches en la carretera, lo mismo que otro sabe que la Torre Eiffel está en París. Pues yo sé exactamente que eso es verdad. Lo sé tan más claro todavía que saber que la Torre Eiffel está en París. Puedo dar más de que la Torre Eiffel está en París que todo lo que estoy hablando acerca de Dios y de Cristo y de la Biblia, lo que dice la Biblia. ¿Qué más puedo decir? Decía el otro que el aceptarlo es cosa tuya. El creerlo es cosa tuya. El aceptarlo es cosa tuya. Que lo aceptas, lo que Dios dice como testigo en su propia palabra de la Biblia, tienes la vida eterna. Que lo aceptas, no tendrás la vida eterna. ¿Porque lo digo yo? No. ¿Porque lo dice Dios? ¿Porque lo deseo yo? No. ¿Porque lo desea Dios? No. Porque Dios quiere que te salves. Dios quiere que tengas la vida eterna. Dios te pide que le obedezcas. Tú puedes escoger, eres libre. Pero yo te ordeno que me obedezcas. Te digo que me obedezcas. Te mando que me obedezcas. Eres libre. No te voy a obligar. Ningún cristiano va a forzar a nadie a creer en Dios y en la Biblia. Nadie va a forzarte. Ningún cristiano se le ocurre coger las armas o actuar de un modo violento de alguna manera para que la gente le crea. No, de eso nada. El verdadero cristiano tiene la obligación, la encomienda divina, el mandato divino de dar testimonio, de testificar de Dios, de la verdad y de las buenas nuevas acerca de Dios y acerca de Cristo. Tiene esa obligación. Pero mi testimonio, ¿lo escuchas o no lo escuchas? Si lo escuchas y de escucharme te hace daño, no sé, ponte algo, ponte te puedes poner, ¿cómo se dice esto? Un traje antibalas de estos, ¿no? Ponte algo, si te hace daño. Yo no quiero hacerte daño, yo quiero que entiendas la verdad que te lleva a la vida eterna, porque yo sé que la muerte no es el fin de la vida. Y son puntos de referencia que yo no repito tanto porque los insisto, porque si la gente tiene que tener claro estas cosas, la muerte no es el fin de la vida, la promesa de Dios es la vida eterna bajo su glorioso reino, donde viviremos en una civilización, por decirlo así, que vive miles de millones de años luz más avanzados que nosotros. Y lo explico, en plenitud de amor, en plenitud de gozo, en plenitud de disfrute, en plenitud de felicidad, en plenitud de conocimiento, en plenitud de sabiduría, en plenitud de energía, de poder, de gracia, de felicidad, de toda clase de cosa buena, en plenitud como el sol. Jesucristo dijo, mis propios siervos brillarán tan brillantemente como el sol en el reino de su Padre. O sea, la plenitud, y digo, respira hondo porque no te coges a plenitud, de amor. Yo por eso, cuando veo que los hombres se esconden de Dios, cuando Dios es amor y lo que te llena es de amor, es que te da la risa, te puedes morir de risa, o sea, te puede dar un ataque de risa y quedarte en el sitio. Porque ver la ridiculez de que el ser humano se esconde de la fuente del amor, de la felicidad, del placer, de la dicha, del goce, del disfrute, del conocimiento, de la sabiduría, de todo esto, que se esconde de esa fuente de energía, de vida, que huye de él, que se aparta de él, es la cosa más ridícula que una persona se puede echar a la cosa. Es algo espantoso. Pues es como cuando ves que alguien, yo que sé, que una persona normal y corriente echa a correr de una hormiga porque tiene miedo que la hormiga le haga la zancadilla y le haga tropezar. Yo que sé. O sea, es una cosa tan absurda ver que el hombre se esconde de Dios que te puedes morir de risa. Porque Dios es amor. Y Dios quiere la salvación de la gente. Quiere eso. Pero es que quiere la salvación solamente. No. Es que Dios dice que vamos a vivir en la plenitud, en plenitud de vida. Si seremos como coherederos con Cristo, coiguales a Cristo, si tendremos la plenitud de Dios. Habíamos dicho que en Cristo mora toda, y todo es todo. No es una proporción. Es toda la plenitud. Y pleno es pleno, tampoco es otra proporción. de Dios. Nosotros disfrutaremos de todo eso. Sí, que Dios disfruta de un rango más alto que Cristo en autoridad, porque la cabeza de Cristo es Dios, bien. Sí, que Cristo es la nuestra cabeza y disfrutará siempre de un rango de autoridad más que nosotros, pues sí. Pero del resto de las cosas vamos a disfrutar por igual, por completo, porque Dios es generoso, Dios da, Dios comparte generosamente. Nosotros nos va a sobrar. Es como si vas a un sitio a comer. Yo ya te llenan una mesa, os habrá pasado que a lo mejor llegas a un sitio, a una celebración o algo, llegas a una mesa y está llena de comida delante para atrás y tienes buffet libre. A lo mejor has ido alguna vez a un hotel importante y tienes buffet libre. Y tienes ahí a lo mejor una exposición, yo qué sé, de 30, de 40 tartas diferentes, de diferentes cosas para que tú elijas. O de diferentes manjares, de diferentes comidas. Hay muchos restaurantes buffet libre que tienes de todo, carne, pescado, y puedes coger lo que quieras, es buffet libre. Pagas 9 o 13 euros y es buffet libre. Pues esto es igual, es buffet libre. O sea que no vas a acabar de comer. Esto es infinito. De plenitud, de amor, de felicidad, de alegría, de conocimiento, de sabiduría, de toda energía positiva, buena, maravillosa. Eso es lo que Cristo quiere decir cuando serán tan como el sol en el reino de mi Padre, disfrutando de una plenitud, de una gloria, como el sol. Pero ¿cómo es como el sol? Ya estamos hablando y no entendemos lo que decimos. ¿Cómo es eso? Pon tu mente en el sol. Y tú pleno como el sol, en energía, en amor, en luz, en conocimiento, sabiduría, en toda esa en placer, en disfrute de vida. Porque Dios es un Dios feliz, Dios es un Dios de alegría. De todo lo bueno, de todo lo positivo, no hay cosas malas en Dios. Claro. Pero para tener todo eso, Dios exige una cosa. Exige que el hombre sea santo. Tiene que ser una persona completamente limpia, pura, inmaculada. Una persona que crea en Dios limpia, puramente, inmaculada, sin ninguna duda. Tú no puedes estar dudando de Dios. ¿Cómo vas a dudar de Dios? Tú tienes que creer en Dios, pero positivamente, que tiene esa generosidad. Que es así de espléndido, que es así de generoso. Eres el creador del universo, es así de generoso. Así de generoso. Y es así de espléndido. Y él te va a dar generosamente lo que tú le pidas. Todo lo vas a tener. Todos tus deseos, que siempre deseo de verdad, vas a tener todos tus deseos se van a cumplir. Todos se van a cumplir, todos. Pero Dios exige una cosa. Exige limpieza. Exige pureza. Exige santidad. Que la gente sea pura, que crean fe, que tengan fe en él. Y como tú no sabes dónde ni cómo, pues él te manda unas leyes. Mira, sigue por aquí. Este es el camino. Anden en él. Este es el camino. Estas son mis normas. Sigue por aquí. Hazme caso. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. No hagas caso ni a nada ni a nadie. Sigue por aquí. No te desvíes de esto ni a la derecha ni a la izquierda. Y esto es lo que Dios hacía con el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel Dios se les aparecía. Se les aparecía en realidad no al Dios Todopoderoso, pero Cristo se les aparecía. Porque el Dios que se aparecía al principio... Dice que hablaba cara a cara con Moisés. Anduvo con Abraham y habló con él. Estuvo con él comiendo. Pero la Biblia dice que a Dios ningún hombre le vio jamás. ¿Con quién Dios hablaba? ¿Con qué Jehová? ¿Con qué Yahweh? ¿Con qué Yahvé hablaba Moisés? ¿O Abraham? Pero la Biblia lo explica claramente. Dice que es con ese Dios que estaba con el Padre, al lado del Padre, antes de la creación. Ese Dios descendía a la tierra... Tenía el mismo nombre de su padre, de Jehová, y él hablaba con Moisés cara a cara. Hablaba cara a cara. Dice que cuando él bajaba de la nube, cuando Jehová, que es el nombre de ese Dios que bajaba de la nube, que es el mismo Dios del Dios Todopoderoso que estaba en el cielo, dice que el campamento, todo el campamento, vio en la gloria de él. Pero él hablaba solamente cara a cara con Moisés. Y habló con mucha gente que lo vio, pero personas contadas. Abraham, Isaac, Jacob, lo vio, Abraham habló con él y comió con él bajo el árbol de Mamre. En otra ocasión lo vieron más de 40 ancianos. O sea, una serie de personas que vieron a Dios. Pero no a Dios Todopoderoso, porque a Dios Todopoderoso ningún hombre lo vio jamás. Entonces, había alguien que descendía del cielo y que estaba con ellos, ¿no? Ese Dios le dio a Moisés en Sinaí unas normas, unos mandamientos. Y le dijo, si tú obedeces estos mandamientos, entraréis en la tierra prometida, o sea... Tendréis una relación con Dios como la que estáis teniendo. Estarían con Dios otra vez. Dios mismo estaba con ellos. Dios descendía a ellos. Dios los guiaba en una nube. Y les dio una serie de mandamientos, de normas, y les dijo, no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Tú obedece mis normas. Hazme caso en lo que yo te digo, nada más. No te fíes de nada más, sencillamente hazme caso. Y claro, los puso a prueba. Por ejemplo, cuando salieron de Egipto, Dios los condujo nada más y nada menos a enfrente del mar. Y ya no podían andar más de allí. Y venían los egipcios por detrás a matarlos, a los israelitas. Y estaban entre un ejército de la nación más poderosa de aquel tiempo, que era Egipto, que era la nación más poderosa que había en la tierra en aquel entonces, un ejército de la nación más poderosa que había entre Egipto y el Mar Rojo. Y Dios los condujo hasta allí. Pero Dios dijo, mira, mira, te has fiado de mí, me has querido a mí, me has hecho caso, mira, mira lo que voy a hacer ahora. Y después abrió el Mar Rojo delante de ellos. Y todo el ejército israelita murió ahogado en el Mar Rojo. Y los israelitas se salvaron. ¿Qué os parece? O sea, Dios te dice, fíjate de mí, hazme caso, que tú no entiendes nada, tú hazme caso. Tú no te desvíes, yo te digo así, pues tú haz así, obedéceme. Ya está. Cuando Dios fue a destruir Jericó, mandó al pueblo de él que fuesen dando vueltas alrededor de las montañas de Jericó. Ellos iban dando vueltas alrededor de la montaña de Jericó. Vaya manera de conquistar un imperio, dar vueltas alrededor de una muralla, con un arca. Y al final les dice que para vencer la batalla tienen que tocar la corneta. Imagínate, ¿no? Vosotros empezáis a dar vueltas aquí, alrededor de esta muralla, y al final tocáis la corneta. Pues alguien le pudiera decir, pero diría, este Dios está loco. O sea, vamos a luchar contra un ejército que está ahí dentro de esas murallas, y lo que hacemos es pasar dando vueltas alrededor de la muralla con un arca ahí, y al final dice que le tocamos la corneta. ¿Está vacilándonos o qué? No, pues el último día hicieron tal y como Dios dijo. Dieron las vueltas como Dios le dijo y tocaron las cornetas. ¿Y qué pasó? Que todos los muros de la ciudad se derribaron. Se derribaron. Y Israel conquistó Jericó. ¿Pero cómo? Como Dios dijo, o sea, haces lo que yo te digo. No pienses por ti mismo, no busques otros argumentos. Es que no podemos estar contentos y agradecidos. Yo cuando estoy hablando así, me pongo tan contento y me tiro tan agradecido, de verdad. Le doy gracias a Dios. Se las doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque en este mundo donde hay tanta confusión, que cada uno opina, que cada uno dice, que es que ahora yo el otro piensa, y ahora este psicólogo, y ahora aquel no sé qué, y aquí el otro no sé cuánto. Y es que habría una confusión. El que una persona tenga una guía directa, proveniente de Dios, que como decía antes, no, Dios no se anda con zonas grises, pues será, no será una opinión, no, Dios te dice, así te irá bien, así tendrás la bendición, así te beneficiarás a ti mismo, así tendrás la vida eterna. Si no haces así, te irá mal. Si no haces así, tendrás la maldición. Si no haces así, vas a ser destruido, no tendrás la vida eterna. Jehová, pues es que Dios no te deja lugar a elegir. Pero Dios te dice, yo quiero, yo te ordeno que elijas la vida. Yo te ordeno, yo quiero que tú te salves. Yo quiero que tú me obedezcas, te da un mandato, una orden. Él te deja libre, ¿eh? Te deja completamente libre para que tú hagas lo que quieras. Tú eliges. Eres libre. Los cristianos tenemos la orden de predicar. Y damos órdenes. Yo te digo, haré esto. ¿Por qué? Porque es el beneficio para ti. Porque es el gran beneficio para ti. Te lo ordeno, pero tú eres libre de cogerlo o no cogerlo. Yo te digo, ¿quieres que te dé mi opinión? Haz esto. Esto no es mi opinión, es lo que Dios dice. Tú haz esto, obedece. Nada más. Todos los desastres, todas las desgracias que hay en este planeta, todos vinieron por culpa de una desobediencia. Por desobedecer a Dios. Todos los problemas que hay en esta tierra, los grandes problemas que hay en esta tierra, son porque el hombre sigue desobedeciendo a Dios. Si el hombre obedeciese a Dios, no ocurrirían todos estos problemas que hay en la tierra. No habría guerras, no habría hambres, no habría pestes, no habría todo lo que está en esta tierra. Pero todo ocurre por culpa de la desobediencia. Entonces Dios mismo envió a su Hijo ya desde la antigüedad, a Jesucristo, y estaba con ellos. Y se les mostró en la columna, que era una nube por el día, por la noche era una llama de fuego, en el monte Horeb, se les mostró cuando abrió el Mar Rojo, en fin, hizo muchísimos milagros delante del pueblo de Israel, el Dios Todopoderoso. Mandó las 10 plagas a Egipto. El pueblo de Egipto, Dios mandó 10 plagas que vieron tanto los egipcios como los israelitas, y los listos se salvaron, cogieron, los israelitas se salvaron porque Dios los salvó, y los egipcios que vieron esos milagros y fueron listos, dijeron, yo me pongo de parte de Dios, y se fueron por eso dice que salió una gran compañía mixta quiere decir, de personas que son del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y de personas que viendo los míos dicen, ah, no, yo me pongo de parte de Dios, no soy tonto, no voy a quedar aquí, ¿eh? Ya vi lo que Dios hace, ¿no? Entonces, se fueron con el pueblo de Dios, se unieron a Dios, se pusieron de parte de Dios. Y lo que te digo yo, ponte de parte de Dios, no seas tonto, tú siempre ponte de parte de Dios. Caiga quien caiga, como decía el otro, de parte de Dios. Aquí los israelitas hicieron caso, se pusieron de parte de Dios, o los egipcios, mejor dicho, y se salvaron también, ¿no? Y vieron los milagros que Dios hizo. Y Dios les dio una serie de mandamientos y les dijo que no se desviasen de esos mandamientos ni a la derecha ni a la izquierda. Porque para una persona se salve y pueda estar con Dios, tiene que ser fiel a Dios, tiene que obedecer a Dios. Si una persona está pecando, peca, dice que el precio que el pecado paga es la muerte. Como Dios estaba con los israelitas, como aquellas personas veían la gloria de Dios, cuando un pecador pecaba, era la muerte, porque si tú estás viendo la gloria de Dios, no de Dios Todopoderoso, pero sí la gloria de Dios, porque Cristo le mostraba esa gloria, si estás viendo la gloria de Dios, no puedes estar pecando contra Él. ¿Cómo vas a pecar si tú tienes ya la evidencia clara de que Él existe, de que Él es real? Por eso en el Antiguo Testamento dicen que Dios es cruel. No, Dios no es cruel, es que tú estás pecando delante de la cara de Él. Estás pecando delante de sus ojos. Tú estás delante de Dios, estás viendo la gloria de Dios, estás viendo cómo Dios te guía con una cuna de nube, con una cuna de fuego. Estás viendo la gloria de Dios cuando Dios se bajaba en el campamento y se pasaba en el campamento. Estás viendo la gloria de Dios cuando trajo 10 plagas. Estás viendo la gloria de Dios cuando abrió el Mar Rojo. Estás viendo la gloria en tantas obras poderosas. Y tú delante de Dios pecas, eso es la muerte. El precio que el pecado paga es la muerte. Y la muerte, polvo eres y polvo volverás, no es otra cosa. Bien, entonces, ¿qué demostró esos miles de años que Dios guió al pueblo de Israel y que Dios le dio esas leyes, que Dios tenía profetas, que Dios tenía siempre personas que los guiaba, como fue Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Noé, como fue David, como fueron los profetas, Isaías, Jeremías, tantos profetas que hubo? ¿Qué se demostró? Que se demostró que aunque el hombre tuviese esa relación tan grande con Dios, era incapaz de obedecer fielmente los mandamientos de Dios. Al hombre, que tenemos una tara, se le hace imposible obedecer fielmente los mandamientos de Dios. Se le hace imposible. Es incapaz de obedecer. Los propios israelitas cayeron en cuantos pecados se pueden caer. Cayeron en fornicación. Por culpa de la fornicación, Dios mató en un día más de 23.000 israelitas cuando ya estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Mató más de 23.000. Y mira que Dios condenaba eso. Mira que tantas veces que lo repitió. Tú, si tienes esposa, te casas y ahí tienes la marimorena. Pero fuera del matrimonio, no. Por culpa de la fornicación. Por culpa de la idolatría. Por culpa de adorar otros dioses que no era el Dios verdadero. Por una serie de cosas, Dios condenó y destruyó a mucha gente. Otros porque eran muy violentos, muy crueles, etcétera, ¿no? O sea, Dios no destruyó a la gente porque sí. Es porque a los pueblos que destruyó y a la gente que destruyó es porque eran gente, o sea, para destruirlos Dios, que es un océano de misericordia, como tendrían que ser. Porque Dios es un océano de misericordia. Es misericordioso y benévolo. Es bondadoso, es misericordioso, es paciente. Paciente. O sea, no y te permite, y quiere que tú te salves, quiere que, estés que te pongas de parte de Él. Dios mismo se rebajaba y le pedía a los israelitos que se arrepintiese, que se volviesen de su mal camino, volveros, para que os pueda perdonar, volveros, para que yo os pueda salvar. Dios no suplica o pida a los humanos que no pequen, que Él no quiera destruiros. A mí no me goza destruir, yo no quiero destruir a nadie. Jesucristo dijo, ¿cuántas veces quise reuniros como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas? ¿Cuántas veces yo quise reuniros a ustedes como la gallina reúne a los pollitos bajo sus alas? Y se saben historias de granjeros que han tenido la desgracia que se les ha incendiado su granja y revolviendo entre los escombros, revuelven el cuerpo de una gallina que está carbonizada, mueven el cuerpo de esa gallina y debajo salen sus pollitos vivos. 6-7 pollitos vivos salen debajo de las alas de la gallina. La gallina da su vida por los pollitos. Se carboniza a ella para que los pollitos salgan vivos. Eso son hechos reales. Y Jesús te dijo, yo cuántas veces hemos querido reuniros como la gallina reúne a los pollitos debajo de nuestras alas. ¿Cuántas veces? Pero ustedes no lo quisieron. O sea, Dios es misericordioso y benévolo. Y le pide al hombre que te arrepientas porque no quiere que sea el hombre destruido. ¿Eh? Porque si no, tiene que destruir. Y él se rebaja y dice, hagamos cuentas, hagamos todo conforme yo os digo para que os pueda salvar, para que podáis tener la vida eterna. Pero que demostró todo aquel tiempo que Dios estaba con ellos por medio de Jesucristo, por medio de ese Dios que bajaba, descendía del cielo, y de Dios sus mandamientos, demostró que el hombre era incapaz de obedecer fielmente o de una manera santa, completamente pura, completamente recta a las leyes de Dios. Y por eso explica la Biblia, que Dios envió a Jesucristo. Para que entendiéramos que el ser humano, cualquier ser humano de cualquier religión, de cualquier etnia, de cualquier lugar, sea hindú, sea budista, sea musulmán, sea de cualquier religión, cualquier persona, dice Dios, deja claro Dios, que necesita un salvador. Alguien que los pueda elevar a la posición digna de entrar en el reino de Dios. Pues repetimos, para entrar en el reino de Dios y para vivir eternamente, una persona tiene que ser pura, santa. No entra cualquier cosa, no puede entrar ninguna cosa impura. Ninguna cosa que tenga pecado, que tenga mancha, que tenga una tacha, que tenga... No puede entrar nada, una arruga, no puede entrar una arruga allí. Tiene que estar todo puro, limpio, inmaculado. Y eso para el ser humano es imposible conseguirlo por sí mismo. Durante una vida, por mucho que se esfuerce, el ser humano no puede alcanzar ese grado de santidad o ese grado de pureza que Dios exige para que el hombre se salve. Aparte de ello, para que poder librar al hombre de la maldición del pecado y de la muerte, librarle de ese poder, de esa fuerza de la maldición del pecado y de la muerte, Dios sabe que el ser humano por sí mismo no podría tampoco librarse de esa carga, de esa inclinación, de esa tara, de ese enredo. Y por eso también Cristo envía a Jesucristo. Y dice Dios que para compensar el pecado que cometió Adán y Eva, para poner la balanza en equilibrio, la balanza de la justicia en equilibrio, alguien tendría que dar la vida por los seres humanos. Y Dios, por eso dice que envió a su Hijo, Jesucristo. Hace ser que os expliqué ya varias veces quién es. Es el que vivía con Dios antes de la creación de todas las cosas. Es el que Dios creó todas las cosas por medio de él. Dios lo envía aquí a su Hijo. Dice que lo envió por medio de María la Virgen. María de la Virgen concibió Dios un Hijo por obra y gracia del Espíritu Santo. Que mucha gente se ríe de eso. Y la gente que se ríe de eso es que es gente muy, muy, muy tonta. Y no sabe lo que hace. Pero bueno, perdónalo, Señor, porque precisamente por eso, porque no sabe lo que hace. Entonces María concibió y dio a luz a un Hijo que es Jesucristo. Y de Jesucristo, ese ser que nació aquí como hombre, pero él ya había vivido en el cielo antes de la creación del mundo, ya había, pero él ahora viene como hombre y experimenta todo y vive todo como los hombres, exactamente igual que un hombre normal y corriente, ¿no? Y Dios dice que envía a Jesucristo como maestro, como nuestro maestro, como nuestro Señor, y además Cristo muere, tiene que morir como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Cristo muere porque al morir Jesucristo, digamos que Dios ya puede librarnos al hombre, justificarnos del lugar a donde nosotros no llegamos. Dios nos puede elevar a la posición para que nosotros podamos verdaderamente obtener esa vida eterna. Porque Cristo paga el precio, o por decirlo de alguna manera, suple lo que nos falta. Dice la Biblia que la obra la termina Dios por medio de Jesucristo, porque para el hombre es imposible alcanzar ese nivel de santidad como para estar dentro del reino de Dios. Pero Jesucristo suple eso. Él paga por nuestros pecados, suple eso. Las personas que son fieles a Dios, que aman a Dios, que aman a Cristo, que creen en Jesucristo y que creen en el sacrificio de Jesucristo, que creen en el poder limpiador de la sangre de Jesucristo, dice Dios que por medio de Jesucristo podemos obtener el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Porque Jesucristo suple. Es más, Jesucristo una vez que muere y que ha resucitado, pues dice que Dios lo eleva a una posición más elevada a la que tenía antes. Si Jesús tenía una posición elevada antes de venir al mundo, pues dice que ahora que Dios lo eleva a él a una posición más alta de la que tenía antes. Si Jesús ya existía en la forma de Dios en el cielo, pues ahora Dios el Padre, el Todopoderoso, lo eleva a una posición más elevada, más alta, y le da un nombre que está por encima de todo otro nombre, para que el nombre de Jesucristo se doble de toda rodilla de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra, de lo que hay en el mar, de lo que hay debajo de la tierra, de lo que hay debajo del mar. Dice que todo esto es para la gloria de Dios el Padre. Y dice que Jesucristo está a la derecha de Dios el Padre, como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Y la Biblia dice, deja muy claro, que no hay otro sumo sacerdote, que no hay otro intercesor, que no hay nadie, ningún otro mediador que exista entre Dios y los hombres. No hay para los seres humanos de este planeta ningún otro medio de salvación, ningún otro sumo sacerdote, ningún otro intercesor que interceda entre Dios y los hombres. No existe ningún otro mediador, ningún otro intercesor, ni ningún otro intercesora, como dice la Iglesia Católica, que la Virgen María también. No, Señor. Solamente hay uno, que es Jesucristo. Él es el único mediador que existe entre Dios y los hombres. Lo mismo que nada más hay un único Dios verdadero, el Todopoderoso, que es el creador de todo el universo, de todas las cosas de que hay en el cielo y en la tierra, y que lo mismo que Dios utilizó a Jesucristo como ese, como el mediador, o sea, como el medio por el cual él creó todas las cosas invisibles y visibles, lo mismo ahora existe nada más un único mediador entre Dios y los hombres, que actúa porque está vivo, está a la derecha, está sentado a la diestra de Dios Padre, a la derecha de Dios el Padre, actúa como sumo sacerdote y como intercesor entre Dios y los hombres. Y no hay otro nombre, ni otro hombre, ningún otro gurú, ningún otro maestro, ninguna otra persona que Dios haya resucitado entre los muertos y que Dios lo haya ensalzado y que Dios le haya dado esa posición. No existe nadie en este planeta, ni ningún otro planeta del universo que tenga esa posición que tiene Jesús. No hay otro medio por el cual el ser humano pueda salvarse. No existe ningún otro medio por el cual el hombre pueda salvarse. Solo Dios, cuando Jesucristo murió por nuestros pecados, dice que ascendió al cielo. Ascendió al cielo. Y entró en el lugar santo, en el lugar más santo. Dice en el Santísimo, delante de la presencia de Dios mismo, entró. Y allí Jesucristo le presentó el valor de su sacrificio. Le dijo, Padre, mira, he muerto, he pagado. Y dice que el Padre aceptó el pago del sacrificio. Cuando Cristo, o sea, cuando el Padre acepta el pago que Cristo dio por nosotros, por los seres humanos, entonces quedó anulada nuestra deuda. Somos libres. Tenemos la vida eterna garantizada. Porque Cristo pagó con el precio de su sangre y Dios aceptó ese pago. ¿Qué es lo único que nos pide Dios? ¿Qué nos pide Dios? Créetelo que es verdad. Créetelo. Mi hijo murió y pagó. Tú créetelo. Porque si tú no lo crees esto, estás anulando para ti mismo el valor de ese sacrificio. Estás anulando para ti mismo el valor de ese sacrificio. Estás diciendo que Dios es mentiroso. Que Dios mismo, que dio testimonio respecto a su hijo, si tú no crees en el testimonio que Dios mismo dio respecto a su hijo, tú estás haciendo a Dios mentiroso. Pero si tú crees el testimonio que Dios mismo dio con respecto a su hijo, dice que tú tienes la vida eterna. La persona que cree en Dios, la persona que cree en Jesucristo, la persona que cree en el testimonio que Dios mismo da, la persona que cree en el sacrificio de Jesucristo, la persona que cree en el valor del sacrificio de Jesucristo, la persona que cree en el valor de la sangre derramada por Jesucristo, esa persona tiene la vida eterna garantizada. Al no ser que se peque. Vamos, es como si una persona está en la cárcel. Imaginaos que una persona está en la cárcel, ¿no? Y ahora llega ahí alguien y dice, mira, este individuo que está, ¿por qué está aquí en la cárcel? Este individuo que está aquí en la cárcel tiene cadena perpetua. ¿Y por qué? Si te contara yo. Mató un rebaño de moscas, persiguió una salvajada de mosquitos, anduvo detrás de lo que hizo este individuo, bueno, es que es merecedor de muerte y tal. Y yo digo, bueno, y este individuo que hizo tantas crueldades, tantas maldades, tantas machadas, ¿tiene algún medio de salvación, de salir de aquí, de poder salir de aquí? Y entonces va el carcelero y me dice, bueno, puede salir de aquí, puede ser de aquí, pero tiene que pagar un precio muy alto. Y bueno, a ver, ¿qué precio tan alto tiene que pagar por ser tan... Carlos Borra para el esquizo, porque tiene que pagar 10 millones de euros. ¿Por él? ¿Por haber hecho 10 millones de euros? Sí, sí. Tiene que pagar eso, si no, no puede salir libre. ¿Vale? Entonces, va ese individuo al carcelero y dice al carcelero, bueno, pues yo no te voy a pagar 10 millones de euros, te voy a pagar 80 millones de euros. Si te pago 80 millones de euros, ¿lo dejas libre? Por supuesto que lo dejo libre, ¿vale? Ahora mismo. Bien, entonces coge y paga 80 millones de euros. Toma, aquí tienes. Entonces el individuo sale libre, ¿no? Pero lo único que le pide la persona que pagó ese rescate, mira, eres libre. Eres libre. Ahora eres libre. Vete y no peques más. Claro, imagínate que ese individuo sale ahora de la cárcel y nada más que sale de la cárcel, pues se pone a tirarle al bolso a las viejas. Cada vez que ve a una vieja le tira del bolso o le roba la cadena. O se dedica a pinchar motos. Imaginaos que se pone a hacer toda suerte de barbaridades que pueda imaginarse uno, ¿no? Roba, mata, ¿qué pasaría? Pues ese individuo lo que estaría haciendo es que volvería otra vez para la cárcel. Anularía, estaría anulando el valor de ese rescate para él y lo volvería otra vez a meter en la cárcel. Y a lo mejor para nunca más volver a salir, depende. Porque Dios siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos. Nos da la opción de volver, de regresar. Tenemos la puerta abierta por si queremos entrar. Pero ojo, que de Dios ni un hombre se puede mofar, ¿eh? Cristo pagó, tú eres libre, ya libre. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Ahora tienes que aprenderte muy bien lo que es pecado para Dios y lo que no es pecado para Dios. Vete y no peques más. Si el tío sale de la cárcel y se pone a robar motos, o se pone a atracar bancos, o asesinar a niños, o hacer barbaridades, pues claro, el valor del rescate no sirve para nada, el valor del sacrificio no vale para nada. Entonces es como exponer a vergüenza pública lo que Dios hizo por ti, lo que esa persona que pagó tu rescate hizo por ti. Pero solamente hay un medio por el cual Dios salva, y es Jesucristo. Es el que pagó, el que entró delante de la presencia de Dios en el Santo, el Santísimo, y pagó por nuestros pecados. Dios te dice, créetelo. Si no te lo crees, para ti eso no tiene valor, no tiene vigor, porque yo te exijo que tú... O sea, el requisito es que tú tienes que creerlo, y como lo crees, vas a hacer lo que Dios te dice, vas a amar a Dios, hombre, te salva de la muerte, del pecado de la muerte, te salva de todo eso. Pasas de muerte a vida, ha pasado de muerte a vida, tienes la vida eterna garantizada, pero no peques más. Y la serie de leyes fundamentales, como el amor, amarás a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo, y después tienes a Jesucristo, que es el mayor maestro espiritual que pisó en esta tierra, que te dice exactamente, y te lo repite mil veces, lo que tienes y lo que no tienes que hacer. Pero el único medio de salvación que fue, es Jesucristo. Jesucristo mandó celebrar la última cena, en memoria de él, para que todo el mundo sepa que Jesucristo dio su cuerpo y derramó su sangre por la humanidad. Dijo, y haced esto en memoria de mí. Tenéis que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Y él lo representa mediante el pan y el vino. El pan y el vino. Entonces, el comer el pan y el vino significa que tú tendrás la vida. Porque estás conmemorando, estás recordando que Dios envió un medio de salvación aquí a la tierra que fue Jesucristo. Y que las personas se van a salvar única y exclusivamente por medio de esa... del sacrificio de Jesucristo. Es Dios quien salva por medio de Jesucristo, de ese sacrificio. Jesucristo dijo, haced esto en memoria de mí. Tomó pan y dijo, esto significa mi cuerpo que ha de ser entregado por todas las personas, por todos vosotros, y esto significa mi sangre que ha de ser derramada y por mí y por muchos para el perdón de los pecados, para que podáis salvaros y tener el perdón de los pecados. Y por eso en todas las iglesias del mundo cristiano se celebra esta celebración, que se llama la cena del Señor, o la conmemoración de la muerte del Señor. Igual que Dios le dio a los israelitas un día, que tenía que ser la celebración del día en que Dios los liberó de Egipto. Había una celebración que se llamaba la Pascua, que recordaba a los israelitas que Dios los libró de Egipto, y celebraron una Pascua. Del mismo modo, Dios manda hoy a todos los humanos, mediante Jesucristo, que conmemoren, que recuerden esa liberación que Dios ha hecho a la humanidad por medio de Jesucristo. Porque todos descendemos de Adán y Eva, todos. Nacemos con pecado, todos vivimos bajo la maldición del pecado, todos. Pero Dios envió a su Hijo para librarnos por completo de toda esa secuela que ha venido, o de toda esa mella, de esa maldición, de todas esas consecuencias. Por eso dice Dios que la gloria del primer pacto tuvo una gloria muy importante, pero dice que la gloria del segundo pacto es con mucha más gloria, porque es con tanta gloria que dice que ese segundo pacto va a vencer la muerte, va a eliminar la muerte para siempre. La muerte será eliminada para siempre. La muerte en realidad es un enemigo de Dios. La muerte en realidad es un enemigo de Dios que viene como consecuencia del pecado. Pero Dios dice que como último enemigo va a eliminar la muerte para siempre. O sea, ni la muerte va a tener nunca más poder para el ser humano. No va a tener poder ni para la enfermedad, ni para la vejez, ni para la muerte. Todo eso será eliminado para siempre. Nunca va a haber sufrimiento, ni dolor, ni enfermedades, ni lágrimas, ni nada. Todo será eliminado. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Por eso dice que el sacrificio de Jesucristo es para Dios con tanta gloria, que como último enemigo va a destruir, a eliminar la muerte para siempre. La muerte será eliminada para siempre. Ya nunca va a haber muerte. Ni sufrimiento, ni dolor, ni muerte. Nunca va a haber vejez, nunca va a haber enfermedades, ni muerte, ni nada. Dios la va a eliminar para siempre, la muerte, que es un enemigo de Dios y de los hombres, por supuesto. Le va a eliminar. Por eso es tan importante. Por eso cuando dice la gente la reencarnación, que te olvides de la reencarnación. Tú obedeces a Dios y Dios dice que tienes la vida eterna garantizada. Pero tienes que obedecerlo según Cristo, conforme Dios dice Cristo. Cristo pagó por nuestros pecados. Si tú haces caso a Dios y crees en el sacrificio de Jesucristo, que es lo que Dios te manda a hacer, tendrás la vida eterna garantizada. Eso de reencarnar. No. Aunque no llegues a la perfección, si Dios ve que has sido una persona como Dios manda, obediente, fiel, que se ha esforzado para hacer las cosas bien hechas, ¿qué dice Dios? Que la obra la completa a Él mediante Cristo. La completa y por donde te da esa plenitud de ser como hijo de Dios. O sea, tú eres un hijo de Dios. En el momento que tú crees en Dios, en el momento que tú crees en Cristo, en el momento que tú crees en Jesucristo, que aceptas a Jesucristo, en el momento que tú crees que Cristo vino a la tierra, que Cristo murió, que Cristo resucitó en el tercer día, en el momento que tú confieses con tu boca que tú crees todo eso, que crees en Dios, que haces caso, que crees en la sangre de Jesucristo, en ese momento tú pasas a ser hijo de Dios. Para Dios, pasas a vivir como hijo de Dios, en otra dimensión, eres hijo de Dios. Que bueno, que tienes que andar deambular en este mundo con las consecuencias del pecado y todo eso. Normal, somos seres humanos de carne y hueso, y tenemos que pasar por todo eso, ¿no? Pero ya estás en otra dimensión, en la dimensión de la fe, de creer en Dios, de tener esa confianza segura que Dios, que no puede mentir, te da esa garantía. Tienes esa garantía de parte de Dios. ¡Pumba! Este es mi sello de garantía. ¿Quién te lo da? Dios. Y dice Dios que no puede mentir. Y si tú no crees en Dios, es como si dijeras que Dios es mentiroso. Y por lo tanto, ya no puedes tener la vida eterna. Tú tienes que creer firmemente en Dios y con tu boca decirlo. Demostrarlo, con tus hechos decirlo, demostrarlo, con tu vida decirlo, demostrarlo. No es una cosa que tú crees ahí en tu interior reservada, que nadie se entere, que nadie lo sepa, ¡ay, qué vergüenza! No. Dice Jesús, quien se avergüenza de mí, yo también me avergonzaré de él delante de los ángeles de Dios. O sea, al principio a lo mejor, pues vale, hazlo un poco en secreto, no lo tienes muy claro, no lo crees muy bien, bueno. Pero cuando tú conozcas a Dios, no te vas a poder callar. No vas a tener que gritar a los cuatro vientos, porque sabes que esto es verdad. Y saber que esto es verdad es la mayor alegría y el mayor privilegio que puede tener un ser humano en este planeta. No reyes, no que presidentes, no el mejor jugador del fútbol del mundo, no el tal, no. Es que saber esto, que es verdad, es el mayor privilegio, la más alta, esa sí que es el... Ganar todas las competiciones de los Juegos Olímpicos es la mayor alegría, el mayor bendición que puede tener un ser humano es saber que todo esto es verdad. Tener la claridad esa, la seguridad, y que Dios nos da la vida eterna garantizada. Y tener este camino que Dios nos da, que está escrito en la Biblia, que digo que hay que darle gracias a Dios, porque en tanta confusión que hay en este mundo, tener ese camino y no te desvíes de ahí, eso es vital. Ser fiel y obediente a Dios. En otro punto de referencia decimos, ser fiel y obediente a Dios. Bueno, Es que esta charla muy, muy larga, es muy importante esta charla, es vital. Y yo estoy muy contento, de verdad, estoy muy contento y agradecido a Dios que me permita darte este testimonio, porque de ello depende la salvación de todos los seres humanos que escuchen. Repito, yo no soy racista, ni hedonista, ni nada, yo no soy nada, pero solamente hay este camino que estoy señalando para la salvación del ser humano. Ni los hinduistas, ni los budistas, ni los maometanos, ni los islam, nadie se puede salvar si no es por medio de Jesucristo. Nadie se puede salvar, ni siquiera los cristianos, si no son fieles y obedientes a Dios. Ni siquiera los cristianos se pueden salvar siendo cristianos si no somos fieles y obedientes a Dios. Tenemos que ser fieles y obedientes a Dios y hacer lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha mandado, porque eso es progreso, eso es beneficio, eso es vida eterna, eso es gloria, eso son bendiciones y gloria. Eso es lo que Dios pide de la humanidad. Y los seres inteligentes tenemos que ser listos y decir, no, yo cojo esto. Esto es lo que me interesa a mí. ¿Eh? Morir, y dice el otro, ir, tenemos que ir el entero viaje. A no ser que queramos morir, claro. Bueno, a modo de resumen y ya para acabar, que si no lo acabo nunca. Dios dejó muy claro y demostró muy claro que aunque Él estuviese con la humanidad, como estuvo con el pueblo de Israel, al ser humano se le hace imposible ser fiel y obediente a Dios. Se hace imposible ser perfecto, o sea, ser una persona obediente a Dios. El ser humano, por lo que sea, siempre estamos cayendo por aquí o por allá. Somos la paranoche. Somos una cosa débil, una cosa... Dios nos pide que oremos, que nos esforcemos. Esfuércense vigorosamente para entrar por la puerta estrecha. Porque muchos les digo, tratarán de entrar y no entrarán. Pues tenemos que ser fieles y obedientes a Dios. Dios ha demostrado que para esto, para el hombre, es casi imposible. O sea, no puede ser. Entonces, Dios, para librarnos de la maldición, del pecado, de la muerte, y para darnos una vía de salida, un escape, envió a su Hijo Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. Él derramó su sangre por nosotros. Él pagó el rescate. Y Dios aceptó el pago de ese rescate. Por eso dice Dios que ya no tenemos temor de la muerte, porque la muerte ya no puede con nosotros. Porque el sacrificio de Cristo tiene tanta gloria que la muerte es eliminada. No existe para Dios. La muerte es el último enemigo de Dios y será eliminada por completo. La muerte, que es nada. Dice que nos emancipó, dice que nos libró del temor a la muerte. Porque sabemos que Dios es más fuerte que la muerte. Que la muerte no tiene poder sobre Dios ni sobre nosotros, los cristianos verdaderos. Pasamos de muerte a vida y ya ni entramos en juicio. Vamos directamente a la vida eterna. Es la promesa de Dios a las personas que son fieles y obedientes. Y hacen caso a lo que Él dice. Pero es importante ser fieles y obedientes. Y esto es solo por medio de un solo mediador, que es Jesucristo. No hay más. Jesucristo está a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros delante de Dios el Padre como sumo sacerdote. Y además es nuestro rey. Y además es nuestro juez. Porque Dios encarga el juicio a Jesucristo. Jesucristo nos juzgará a cada persona individualmente. Dios juzgará toda la tierra habitada con justicia, por medio de un varón a quien Él ha dado la garantía con haberlo resucitado de entre los muertos. ¿Cuándo? Al tercer día. Eso todo el mundo mundial lo sabe. Todo el mundo mundial lo sabe, por eso nadie tiene excusa, porque todo el mundo sabe que Jesucristo murió y al tercer día fue resucitado. Es una garantía que Dios mismo da, que con haber resucitado a Cristo de entre los muertos. Y Dios se propone juzgar a la tierra habitada por medio de un varón, a quien Él ha nombrado y ha dado a todos los hombres la garantía con... ha dado a todos los hombres la garantía con haberlo resucitado de entre los muertos. Pues esto, teniendo estas ideas claras, marcando los puntos de referencia claros, lo importante que es la obediencia. Lo malo que es el pecado, la consecuencia del pecado que hemos vivido, pensar en la historia humana, por culpa de una desobediencia, por culpa de un pecado, fijaros lo que hemos arrastrado, las guerras, la cantidad de barbaridades que a veces vemos en las películas, las crueldades, pensar en todo eso es todo por culpa de un pecado. No penséis que el pecado es una cosa que no tiene importancia. Pecar es muy grave, más grave de lo que vosotros imagináis. Tú imagínate que estás en una planta 17 de un piso. Estás en la planta 17 de un piso, o la planta 37 o 77, es igual. Y ahora, ¿tú saltarías por la ventana? No. No, ¿por qué? Porque hay una ley que se llama la ley de la gravedad. Y salto del piso 87 para afuera, voy a caer con la cabeza en un bordillo, voy a romper el bordillo y después va a venir el ayuntamiento y va a pegar una multa por haber roto el bordillo con la cabeza. O sea, que hay que ser cabezones ya, ¿no? Entonces, no. A nadie se le ocurre. Porque existe una ley que se llama la ley de la gravedad. pues creeros que el pecado, pecar contra Dios, es algo muy, muy grave. La gente que tiende a restarle importancia, a tomarse de risa el pecado y con todas estas tonterías, ¡ay de esas personas! ¡Ay de los que dicen que lo que es bueno es malo! ¡Ay de los que cambian la luz por la oscuridad! ¡Ay de esos que están con esas tonterías! ¡Ay de ellos! Fijaros cómo habla Dios. ¡Ay de esas personas! ¡Ay! No dice ¡qué bien! Dice ¡ay, amigo! Cuidado, el pecado es algo muy grave para Dios. Y todo lo que vivimos en la humanidad es por culpa de un pecado. Pero Dios nos libra de toda esa maldición, de toda esa consecuencia, porque Cristo murió por nosotros y derramó sangre por nosotros. Solamente Cristo. Y Cristo nos manda a recordar eso cuando dice: haced esto en memoria de mí, que yo he dado mi cuerpo y mi sangre por vosotros, para que podáis tener el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Haced esto en memoria de mí. Por eso es tan importante también esta conmemoración. Igual que era para los judíos la Pascua, cuando Dios los libró del pueblo de Egipto. Bueno, vamos a continuar esta charla. Voy a enfatizar otra vez en otra charla un poquito más este punto, porque esto es muy, muy importante, es vital. Los puntos de referencia. Solamente hay un Dios verdadero. No hay más Dios verdadero que el Dios y Padre de Jesucristo, que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los israelitas, el Dios de los judíos, es el Dios de David, el Dios de Noé. Es el único Dios verdadero, es el Dios de la Biblia. No hay otro Dios verdadero, que es el Dios y Padre de Jesucristo. No hay otro Salvador ni otro medio por el cual nos podemos salvar, que es Jesucristo. Que es el ser tan especial que vivía con Dios antes de la creación. Ya existía con Dios en la eternidad antes de la creación. Y Dios creó todo por medio de ese ser tan especial. Y Dios envió a ese ser ya en la antigüedad. Y hablaba cara a cara con Moisés. Y habló con Abraham. Y se apareció a más de 40 ancianos. Y después lo envió en la persona de Jesucristo. Que Jesucristo nació de María la Virgen. Por un milagro que Dios hizo por su Espíritu Santo. Y todo eso está demostrado históricamente, y es verdad. Y nosotros tenemos ahora la palabra de Dios escrita, le damos gracias a Dios, conmigo todos le damos gracias a Dios, porque así nadie nos lleva de aquí para allá, en medio de un mar de opiniones y de confusión, nadie nos lleva de aquí para allá, tenemos eso seguro, es categórico, Dios no te deja especular, Dios dice, si es así, vida eterna, si es así, si no es así, muerte. No hay vuelta de hoja, tú lee la Biblia con atención y verás cómo te dice, si tú haces así y así, tendrás la vida eterna, si tú haces así y asado, no tendrás la vida eterna. O sea, no te dejas pensando si será, no será, no. O es así y tienes la salvación y la vida eterna y el perdón de tus pecados, o no es así y serás destruido. Elige. Te deja. Entra por este camino estrecho. Entra. Porque muchos tratarán de entrar, les digo, y no podrán. Tenemos que ser fieles, obedientes y hacer, obedecer lo que Dios nos dice. Son puntos de referencia que siempre repito, de verdad. Si no tenemos estos puntos de referencia claros, incluido la obediencia, no vamos a poder salvarnos, ni siquiera los cristianos. Los cristianos también, que creemos todas estas cosas, tenemos que ser fieles y obedientes. Y los cristianos somos de carne y hueso también, somos testarudos también, somos burros también, necesitamos disciplina también, necesitamos también encauzarnos. Porque sabiendo todo esto, somos tan burros a veces que llegamos a pensar que haciendo de nuestra manera es mejor que como Dios dice. Hay que ser, los seres humanos somos verdaderamente unos seres muy especiales. Por eso es verdad que tenemos que estar agradecidos que Dios sea un océano de misericordia. Necesita más conocimiento de misericordia con nosotros. Que Dios nos perdone y que Dios nos guíe, porque somos verdaderamente, los seres humanos somos una cosa rara, extraña. Algunos se esconden de Dios y todo. Bueno, amigos, pues hasta aquí esta charla. Que Dios os bendiga. Queremos ser seres tan brillantes como el sol en el reino del Padre, ¿no? Que la gracia y la paz de Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, esté siempre con todos vosotros. Hasta luego, amigos.